Hola, buenas a todos. Un gusto estar en Radio María, acompañar este ciclo de 4 jueves que vamos a tener juntos sobre este tema de la segunda mitad de la vida. Es un tema muy, muy, muy viejo, como vamos a ver en un rato, que esto está tratado desde hace años, pero siempre nos trae un poquito de complicación, porque los que vamos avanzando los años, pasamos los 40 y nos acercamos a los 50. Empiezan a suceder muchas cosas a nivel personal que ahora vamos a conversar y que creo que hay que encajarlas bien, hay que resolverlas, trabajarlas. Y aunque parezca un poco de deterioro por los años, hay una gran, gran fuente de sabiduría en los años, en la adultez. Y esa es la belleza espiritual que tiene este tema para todos.
Bueno, qué lindo poder empezar este encuentro. Después, padre, si prendés la cámara, quizá podamos encontrarnos con vos también, todos los que están siguiendo esta producción audiovisual. Y qué bueno que hayas identificado recién un grupo etario,
Sí.
porque desde el comienzo del programa decíamos, bueno, ¿quiénes estamos o quiénes no? ¿Quiénes estamos más cerca de esta segunda mitad de la vida?
A ver, vamos a marcar bien el tema. Hablamos de la segunda mitad de la vida, también se habla de la crisis de los 40, sabemos que ahora con la longevidad se puede haber subido un poco más. Pero no quiere decir que hay que tener 40 años para tener estas crisis. Hay gente que la tiene a los 30 y algo y hay gente que lo tiene a los 60. Pero sí hay un denominador común, que en todas estas experiencias, que cuando avanzamos con los años, el sujeto empieza a experimentar cosas nuevas y no muy agradables, como cierta desilusión por la vida, cierto abatimiento, aburrimiento. Lo que antes motivaba ahora no motiva. La gente va entrando como en un dejo de depresión, podríamos decir, de falta de interés. Y sobre todo porque la persona empieza a descubrir que aquellos ideales que quería vivir cuando uno era joven ya no los puede vivir más. Entonces, ¿qué le pasa? Se acerca la jubilación o los proyectos no salieron y me quedo frustrado. O la educación de mis hijos ya no tiene sentido porque ya se fueron y viene la experiencia del nido vacío. O tuve un achaque de salud fuerte. O falleció algún ser cercano. O me despidieron del trabajo. O fracasó mi pareja. O sea, hay cantidad de cosas que empiezan a pasar en torno a estos 40 años. En torno, siempre digo en torno. Y que bueno, que generan esta especie de crisis, como que se empieza a oscurecer la vida, a entristecer, como que los caminos se empiezan a cerrar, y el sujeto empieza ahí a, nada, a sentir cosas extrañas, y eso es lo que vamos a conversar ahora.
Qué bueno, padre, esto que nos va describiendo, porque son todas situaciones de la vida, ¿no? Es decir, situaciones de la vida, pero que hasta cierta edad le pasaban a otros, ¿no?
Exacto.
Bueno, cuando yo tenga tal edad, llegarán los ataques, cuando me jubile, y cada vez va pasando, los chicos crecen volando, ya son unos adolescentes, pues, jóvenes, hacen su vida, y cuando uno menos recuerda o se da cuenta, ya está transitando eso que en algún momento parecía tan lejano y que, si Dios quiere y nos da el tiempo y la vida, todos llegaremos. Así que pensaba que este
Sí.
espacio es ideal para los que estén transitando esa etapa
Exacto.
y para los que
Esas,
aún
sobre
no.
todo esas sensaciones que no sabemos qué son,
Sí.
como de desilusión, de aburrimiento, de que la vida no me da, que ya no me entusiasma lo mismo que antes, ya no tengo
Claro.
ganas de, y para qué voy a hacer esto si total, esa sensación genera, es como una especie de encontrarse con la cruda realidad,
Claro.
con ese vacío como existencial. Esto es lo que define la crisis de mitad de la vida. Vuelvo a repetir, a algunas personas se les adelanta, porque yo qué sé, porque tuvo una enfermedad a los 30 años, o porque perdió un hijo a los 30 años, o porque se le fallecieron los padres y el tema de la muerte se le aceleró y se adelantó en su existencia, entonces las grandes preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el final? Entonces todo eso a veces suele pasar. Hay gente que tiene 60 y 70 años y como que no ha entrado en el tema este. Son lo que llamamos eternos adolescentes. Son esas personas que a veces se visten como jóvenes o siguen haciendo programas de jóvenes, compiten con sus hijos, ¿sí? como que no, siempre tienen un programa nuevo para hacer o un proyecto, y no empiezan a asumir que están viviendo en el otoño de la vida. Cuando ya tenemos 50 años, 60, estamos en el otoño de la vida, y a veces queremos hacer programas de primavera. Y bueno, lo que nos dice la psicología y la espiritualidad es que hay que asumir en la etapa en que estamos. Estamos en el otoño de la vida. Y
Bien.
entonces el gran problema o el gran riesgo es querer afrontar el otoño y después vendrá el invierno, que es la etapa más final, ¿sí? Haciendo cosas de primavera, ¿sí? No se puede. Entonces estamos desencajados y produce síntomas, ¿sí? Y a veces las salidas de estas crisis son fallidas, son negativas, no son sanas, no son creativas. Vamos poco a poco a ir desentrañando el tema y vamos a ver cuáles son las mejores salidas, cuáles son las no salidas que hay que tener, qué hay que hacer en estos casos. Bueno, vamos a ir poco a poco con las preguntas de la gente y los comentarios entre nosotros, e ir desentrañando este tema que es apasionante y que, vuelvo a decir, es muy viejo. No sé si se acuerdan los que leyeron Dante Alighieri, ¿sí? La Divina Comedia. ¿Qué decía? Decía, empezaba así la Divina Comedia: a mitad del andar de nuestra vida, extraviado me vi por selva oscura que la vía directa a la perdida. Seguro algún oyente se acuerda de esto. A la mitad del andar de nuestra vida me vi extraviado por selva oscura. Es una situación existencial que nos pasa a todos. Nos perdemos, nos extraviamos, nos oscurecemos en esta etapa de la vida. Es un túnel que hay que pasar, pero después viene la luz, pero hay que saber pasarlo bien, hay que
Bien.
saber transitarlo.
Bueno, ya están llegando algunos mensajes, Padre Pablo, de nuestros
Bien.
oyentes, y vamos a recordar las vías de comunicación para que también puedan venir con sus aportes, con sus propias experiencias, con inquietudes, preguntas al 3518-171-593. Padre Pablo, puede ser que en esta lista que estás enumerando de modos de identificar si estamos transitando esta etapa de nuestra vida, también puede ser que algunas cosas que antes les daba sentido, que nos encendían, en lo que podíamos toda nuestra energía y nuestro amor, ahora empiezan a verse como un poco aguadas o que no nos terminan de realizar aquellas opciones que hicimos con alma y vida, hoy tenemos que repreguntarlas.
Eso mismo, eso mismo. Porque cuando uno es joven, es idealista, tiene grandes ideales, grandes horizontes, proyectos. Y cuando uno va avanzando en la vida, esos ideales caen. Uno puede decir, ¿está mal? No, está bien. Porque pasamos de ser idealistas a realistas. Pero ¿por qué nos hacemos realistas cuando vamos creciendo y ya tenemos 40 años, 50 años? Porque la vida misma nos choca con la realidad. Es una crisis de realidad esta que estamos hablando. O sea, ya tu cuerpo no tiene el vigor de antes y vas a tener que ir al médico más seguido. O ya tuviste algún fracaso amoroso. O de repente ya en el trabajo no ascendiste hasta donde vos soñabas o no ganás el dinero que querías ganar. O tu familia no salió como tú pensabas cuando eras joven. Entonces, eso que tú decís, la gente se empieza como a desilusionar, a desanimar, y esos ideales se van como oscureciendo.
Pensaba, padre, qué importante ir reflexionando sobre estos temas, porque si los ideales de la juventud o incluso de antes, de cuando uno era niño y soñaba con, no se cumplen, entre comillas, lo empezamos a tomar como fracasos propios, empezamos a
Exacto.
pensar qué hicimos mal, para qué tal y tal
Exacto.
cosa, para no tener el trabajo que yo soñaba, para que los hijos no son como yo soñaba, o el marido, o la esposa, o mi sueño de viajar por el mundo no se cumplió, ¿qué hice mal? Y empezamos como a pensar que fracasamos. Entonces, cuando decía que es una etapa de la vida y afrontarse con la realidad, bueno, no siempre de manera negativa la realidad, aunque a veces se presente como uno no la espera, pero es diferente.
Ahí está el desafío, por eso la propuesta que yo voy a hacer en estos jueves es una propuesta psicoespiritual. Vamos a trabajar desde la psicología, pero vamos a darle un marco espiritual, religioso. O sea, los fracasos van a venir, siempre van a venir, pero no quiere decir que la vida esté terminada. Justamente hay que, digo yo, a veces popularmente hay que darle vuelta a la tortilla, o sea, buscarle la otra vuelta. Los fracasos, las crisis, las desilusiones son horrorosas, eso no se duda, y son dolorosas, pero nos hacen crecer un montón. Y ahí está la perspectiva espiritual, que en el fondo se pasa a ser como el misterio pascual vivido ya ahora. Hay que dar muerte a cosas para resurgir a nuevas cosas. Entonces, como bien dicen ustedes, digo, tenemos que dar muerte a la juventud, muerte al vigor físico, o muerte a cuando nos sentíamos útiles y a veces empezamos que ya rendimos menos o que nos empezamos a jubilar. O empezamos a darnos cuenta que los hijos no están en casa y ya no tengo a quién cuidar, ¿sí? Entonces, pa todo parece fracaso, pero todo esto también es oportunidad, como
Claro.
todas las crisis. Y aquí está el misterio pascual. Es cruz, pero ¿habrá resurrección después? Porque si no, quedamos como que desde los 50 hasta los 90 años o hasta lo que vivamos, es toda una vida perdida. Y
Sí.
justamente lo que yo planteo y lo que plantean muchos autores, ¿no? Es que hay un sinfín de sabiduría justamente en esta etapa de la vida. Y que parecería que el cuerpo se va deteriorando o algunas ilusiones o ideales se van acabando, pero va resurgiendo un fondo espiritual que es una oportunidad riquísima. Por eso esta etapa de la vida, esta crisis de la vida, hay que capitalizarla, transitarla bien, porque salimos del túnel reforzados, iluminados, mejor de lo que estábamos antes. Entonces, hay que dar muertes a algunas cosas de la juventud para dar vida a otras nuevas, que es la de la adultez plena y sabia. Porque si sabemos que la vejez bien vivida es una etapa hermosa, es bella, y hay gente mayor que vive con una sabiduría, con una libertad, con una capacidad de saber qué es lo esencial y qué no es lo esencial, y uno va eligiendo más libremente. Entonces, hay una cantidad de posibilidades, como también es la vida espiritual. Ya el sujeto no está tan preocupado en el hacer dinero, en el educar hijos, en el trabajo, sino que empieza como el foco a ponerse en otro lado, que es en la dimensión interior, que es la espiritual. Entonces, acá está la segunda etapa de la vida como sabiduría, porque la sabiduría ya no está afuera, va a estar adentro, dentro de uno. Y ahí está Dios. Entonces, por eso no lo podemos ver solo como fracaso. Sí hay fracasos, pero sí son fracasos que nos llevan a resucitar por otros lados.
Sin duda que este ciclo que hoy estamos iniciando, padre, bueno, ya está siendo fecundo en muchos de los que estamos siguiendo esta propuesta, así que te agradecemos. Estamos recibiendo los mensajes de nuestros amigos y les reiteramos la invitación a ser parte de este diálogo, de este encuentro al 3518-171-593. ¿Les parece que propongamos un espacio de música?
Compartimos un poquito de música y ya continuamos.
¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo? Y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza con la mano sin medir las consecuencias, porque soy diferente.
Ya en un ratito vamos a empezar a compartir los testimonios, hay preguntas, experiencias. Bueno, sabíamos que este es un tema y el padre Pablo lo sabrá, como él decía, muy antiguo, pero que también está en el corazón de mucha gente. Estamos con el padre, quienes preguntaban, es el padre Pablo Lamarté, sacerdote jesuita, doctor en teología espiritual y licenciado en psicología.
Estamos compartiendo, o estamos justamente ahí, hablando, poniendo en común estas experiencias de lo que se llama la segunda mitad de la vida. Así que, padre Pablo, te escuchamos con atención.
Bueno, vamos a entonces a dar un poquito más de teoría, a ver, para que la gente, si quiere, saque apuntes o pueda registrar algunos elementos propios de esta etapa, de esta crisis, de esta situación que sucede en torno a los 40 o un poquito más, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente las crisis de mitad de la vida, las crisis de los 40, decimos generalmente, pero vuelvo a decir, no es un número exacto, es una situación existencial que puede darse también a los 50 o a los 60, viene sin buscarlo. Uno no lo provoca y no sabe cómo provocar esto, pero viene, de repente me empiezo como a oscurecer, ¿sí? Viene sin que sea causado por nada. Pero si uno rastrea un poquito más, hay algunos catalizadores, ¿sí?, que provocan esta situación existencial de crisis de mitad de la vida. Como decíamos hoy, puede haber alguna experiencia de fracaso, ¿sí?, personal, profesional, familiar. También puede estar catalizada esta situación, esta oscuridad interior o este aburrimiento o desilusión por la vida, de repente por el propio envejecimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Nos vamos sintiendo más cansados, ya no corro, ya no camino tanto como antes, o ya no rindo como antes, o empiezan a aparecer enfermedades, ¿sí? Que bueno, y eso obviamente lleva a pensar en la muerte y en la finitud, como que de alguna manera la omnipotencia personal empieza como a fallar, a cuestionarse, pero está muy bien, porque van a ver que todo esto nos va a hacer más religiosos, porque si no, nos endiosamos nosotros mismos, ojo. También a veces aparecen desilusiones amorosas, rupturas matrimoniales, ¿sí?, algún desvalimiento personal, aparece, como le dije, la enfermedad, la muerte de los otros, a veces se nos muere algún familiar y perdemos raíces, perdemos algunas características de la vida, de gusto, ¿no? Y empieza el duelo, y empieza pensamos de la propia muerte. Y bueno, y después aparecen los propios límites y contradicciones, o sea, lo que dijimos al principio, no somos lo que queríamos ser, no logramos aquello que el ideal de joven soñaba. Entonces empieza eso de, yo pensaba que la vida iba a ser así, pero es asá. O yo pensaba que la vida me iba a traer más alegrías y trae muchas complejidades y muchos dolores de cabeza. Entonces, todo esto de alguna manera son como catalizadores, son como provocadores de esta crisis de mitad de la vida, ¿sí? ¿Y cuáles son, vamos a resumir bien las características, los síntomas, podríamos decir? ¿Qué le pasa a una persona cuando está entrando en esta crisis de mitad de la vida? El entusiasmo de la vida se frena. Hay menos entusiasmo, menos ganas de vivir. Los oyentes que vayan sacando nota a ver qué de esto van viviendo, para saber ellos si están en un tiempo que hay que pedir ayuda o no, o están bien todavía. Otra característica, la pasión de las cosas decae. Debemos aceptar lo que somos y lo que nos toca vivir. La vida y la realidad se imponen. Es como que hay que morder, digerir una realidad a veces que no nos gusta. Empezamos a hacer balances profundos de la vida. Y a veces los balances nos dan en rojo. O a veces la culpa de algunas cosas del pasado nos atormentan y nos tiran abajo. Empieza a aparecer una conciencia de que no somos omnipotentes, que no podemos con todo, no somos Superman, ¿sí? Y también aparece que a veces perdemos el rumbo y el sentido de la vida, ¿sí? Y eso provoca sentimientos de vaciedad, fracaso, desilusión. Mucha gente llega a nuestros talleres en el centro de espiritualidad o a la conversación personal, la conversación espiritual, con esa sensación de vacío, de fracaso, de perder el rumbo. No porque estuvieran haciendo nada raro, es que pasa algo por dentro, se empieza como a apagar esa chispa, ¿sí? Ese fuego interior. Entonces, esto es lo que podemos tener como características entonces de esta crisis de mitad de la vida. ¿Qué pasa cuando nos pasa esto? Tengo algunos riesgos, algunas tentaciones. Hay personas que transitan esto sabiamente, ojalá sean muchos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que transitan esto sabiamente? Asumen su calendario vital, ¿sí? Y revisan con lucidez lo que les pasa. Y empiezan como a morder, ¿sí?, su crisis, y se sienten que tienen que cambiar o hacer algo, o por lo menos pedir ayuda. Pero hay otros, y aquí están los riesgos o las tentaciones, que no aciertan a escuchar lo que les pasa, ¿sí? No escuchan su cuerpo, no escuchan su persona, ni sus sentimientos, ¿sí? Y son esos que decíamos eternos adolescentes, ¿no?, con reacciones inadecuadas o actividades desmesuradas. ¿Cuánta gente conocemos a veces que es mayor y hace cosas de jovencitos, pero para tapar su adultez, para querer sentirse siempre joven? Se empiezan a vestir como jóvenes, compiten con sus hijos. A veces los hijos les dicen a los papás: qué ridículo, papá, no hagas esto, no seas desubicado. Y empezamos, esos son los riesgos de esta etapa de la vida, que nos empezamos a desubicar. ¿Cuántas personas rompen sus matrimonios porque creen que ya están vacíos o aburridos y van a buscar experiencias rápidas con gente más joven que los haga sentir un poquito más vivos? Pero son reacciones desubicadas, desacertadas, son salidas fallidas de la crisis, ¿sí? Lo que sabemos, y lo vamos a insistir en todos nuestros ratos de conversación, es que lo que toca es asumir lo que hay. Es asumir con realismo nuestra vida, como viene. Y no taparla ni con excesos, ni con trabajo, ni con programas siempre divertidos que nos saquen y que no nos dejen pensar, ¿sí? O con reacciones desproporcionadas o inadecuadas, como puede ser eso de hacer programas de primavera cuando estamos en el otoño de la vida. Entonces, ¿cuál es la manera equivocada de afrontar la madurez, ¿sí?, la adultez, esta segunda etapa de la vida? Lo inadecuado es cuando te subís en tu propia omnipotencia, en tu autosuficiencia, y no escuchás los avisos de los cansancios, de la insatisfacción, propios de esta etapa, ¿sí? Que no hay que asustarse, porque a veces creemos que estamos en una depresión, pero a veces no es depresión, es crisis mitad de la vida. Es que me voy apagando, desilusionando, pero nada, todo es un síntoma. Hay que escuchar y hay que cambiar de programa. Entonces es una oportunidad para estar en otras cosas. Y aquí es donde yo te presento la vida espiritual como una alternativa sana para afrontar en esta vida, ¿sí? Otros se encierran en sí mismos, ven como rivales a los jóvenes, empiezan a sentir que la vida ya no les da nada y se enojan con el mundo, se enojan con lo que los jóvenes viven, ¿sí? Pero porque nosotros ya estamos en otro programa. Entonces, esa es la manera equivocada, digamos, de afrontar esta crisis de mitad de la vida. Lo que se recomienda siempre es escucharse, ver dónde uno está, saber lo que uno va sintiendo, ¿sí? Y si hay que pedir ayuda, se pide ayuda. Y si no hay gusto por lo que hacemos, bueno, buscar en otras fuentes, que ya no son siempre las mismas: el trabajo, la eficacia, la producción, el dinero, la procreación. Ya eso fue la primera etapa de la vida. Ahora estamos en otra. Entonces habrá que hacerse algo acorde a esta segunda etapa de la vida. Entonces, lo que te presento aquí, nada, son un marco más teórico para entender de qué estamos hablando y cómo viene la segunda etapa de la vida o la crisis de segunda etapa de la vida y las características y las salidas equivocadas o acertadas de la misma.
Bueno, clarísimo este panorama, este primer panorama, esta introducción que nos está haciendo el padre Pablo. Podemos dar lugar a que los oyentes puedan ir dejando también sus experiencias, de hecho ya lo están haciendo, muchos de ellos con preguntas, con inquietudes, con también experiencias propias, muchos también dentro de este rango que mencionaba el padre Pablo de edades y bueno, muchas historias diferentes. Así que los invitamos a que se comuniquen.
Por supuesto, porque además esto de poder charlar, lo que nos parece genial y que el padre Pablo a través de la radio nos acerque todas estas herramientas para vivirlo con profundidad, sabiendo de lo que nos espera, lo que viene, es bueno porque a veces uno piensa que a uno solo en el universo le está pasando todo este movimiento, este descalabro. Y bueno, qué bueno que juntas vayamos dando estos pasos. De hecho, grandes padres espirituales, santos y santas, personajes de las Sagradas Escrituras que el padre Pablo nos va a ir presentando, también la han transitado y también tienen mucho para enseñarnos. Les recordamos entonces la invitación a que puedan ser parte de esta propuesta.
Al 3518-171593 estamos recibiendo todos sus mensajes y después de la música los compartimos.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje Yuya y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. De tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza. Y que nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Bueno, están llegando muchos mensajes que vamos a ir compartiendo, leyendo, distintas experiencias con las que tal vez nos podamos sentir identificados y el padre las va a ir escuchando también y seguramente acercando su mirada en la que considere necesario hacerlo. Bueno, por acá Karina se comunica con nosotros. Dice, quiero agradecerles por este ciclo con el Padre Pablo que comienza hoy. Tengo 51 años y me será de mucha ayuda. Además, está muy contenta porque nos empezó a ver por la tele, ¿eh? Así que gracias, Karina. Muchas gracias por tu mensajito.
Un beso para ella. Muchas personas que se sienten identificados en esta franja de la vida y otros que a lo mejor piensan que les falta mucho. Y es importantísimo también ir contando con estas herramientas para que no nos tome de sorpresa. Cecilia, este 9 de julio, dice, todo esto me resuena. Pregunta, bueno, cómo encontrarse con estas producciones grabadas en nuestra página web, Ceci, radiomaria.org.ar, que le recordemos el nombre del padre, el padre Pablo Lamarté, que es sacerdote jesuita. Bueno, está muy agradecida por este espacio.
Bueno, Gaby se comunica de Córdoba. Dice, qué lindo oír al padre Pablo. El año pasado tuve la posibilidad de vivir una semana ignaciana y gracias a eso, de a poco, estoy superando el miedo de lo que vendrá será malo. Uh-huh. Dice Gaby desde aquí de Córdoba.
Elba de Concepción del Uruguay, buenas tardes, Radio María. Uy, qué tema, muy bueno. Tengo 76 años, voy quedando sola. Mi hermana más cercana falleció hace 9 meses. Gracias, Padre Pablo, por traer este tema.
Verónica tiene 50 años, un hijo de 8 por cumplir 9. Dice, no siento falta de vigor, nada de eso. He tenido muchos fracasos fuertes y muertes en mi vida, pero no me siento como usted dice. ¿Eso es normal, padre? Pregunta Verónica. Tal vez, padre, si querés responderle.
Todo puede ser normal o todo puede ser anormal en cosas psicológicas. Cada uno vive las cosas a su manera. Creo que entendí que este último caso tiene un niño pequeño, si es así.
Sí.
Eso ayuda mucho a no estar en esta etapa y en esta crisis. La única pregunta que se tiene que hacer este oyente es, ¿ha tenido fracasos? ¿Ha tenido pérdidas? ¿Se ha permitido hacer duelo de las mismas? ¿Estamos tapando el dolor no sanamente? Si me contesta esta persona que ella cree que se ha dado la oportunidad para...
A ver, ahí se nos interrumpió un poco la comunicación, el contacto.
Ahí me parece de nuevo. Ahí está, padre, sí.
Estoy de vuelta.
Sí.
Nada, esta última persona que pregunta, ¿es normal que yo he vivido fracasos y pérdidas y no he sentido nada de esto? Depende, lo que hay que preguntarse es si esa persona se dio la oportunidad de elaborar el fracaso, de llorar sus pérdidas, está bueno, es sano. El único problema puede ser que no se da la oportunidad. Entonces, a veces vamos por la vida tapando, ¿sí?, esos agujeros, los vamos como de alguna manera compensando con actividades o con la puesta en la educación de un niño o con programas nuevos y divertidos. Entonces, a veces no conectamos con lo que nos pasa abajo. Entonces ahí sí sería un problema. Entonces eso sería más anormal o no esperado. Entonces la pregunta es, depende cómo lo viva, pero no tiene por qué caer en una crisis mitad de la vida. Siempre hay gente que la vive como una gran crisis y una gran confusión y pérdida de rumbo, y hay gente que esto lo va viviendo como más en cuentagotas, poco a poco, sin tanto impacto.
Bueno, Alejandro también llega con su mensaje desde Porteña. Dice, me parece que lo que dicen es correcto. Dejar de tener incentivo, proyectos para hacer a futuro es una manera también de entregarse a la depresión. Por lo tanto, me parece saludable que, sin dejar de ser consciente de la edad que uno va transitando, no está bueno dejarse estar. Alejandro de Porteña. Carmen de San Andrés dice que aprendió que en la vida no se gana ni se pierde, se aprende. Son algunos de los aportes de nuestros amigos, Adri.
Sí, este aporte de nuestro amigo Alejandro me parece muy importante, padre, porque al comienzo hablabas acerca de los planes de la primavera y los planes del invierno, y yo creo que quedó, bueno, me parece importante que si querés profundizar, es no es que vamos a dejar de hacer planes.
Lo que dice Alejandro es importante, porque es una tensión. Él dice, no hay que entregarse, no hay que abandonarse, hay que superar y los planes están buenos. Sí, pero ¿qué tipos de planes?
Claro.
A veces escuchamos por ahí en las noticias o televisiones, en las redes, una señora de 90 años que se tiró en un paracaídas. O un señor con 85 que en bicicleta recorrió como, y lo ponemos como si fuera, ¡qué genial! El tema es que esos son cuatro señores.
Claro.
Entonces, ¿qué planes queremos hacer para la segunda etapa de la vida? Claro que no hay que sentarse en una cama y derrumbarse, pero son los planes propios del otoño. Cuando viene el otoño y el invierno, hacemos planes más entre casa o más nos abrigamos más. Y cuando estábamos en el verano y en la primavera, arriesgábamos más, ¿sí? Hacemos planes más aventureros. Entonces, planes siempre hay, pero el plan puede ser leer un buen libro, hacer un curso acorde a la edad que tengo, ¿sí? O reunirme con amigos y conversar o jugar a un juego. No tiene por qué ser planes exagerados que me hagan sentir joven a toda forma, como puede ser, me tengo que tirar un paracaídas, o tengo que ser aventurero, o tengo que hacer una caminata tanto para ver si me devuelve eso mi juventud. Entonces ahí es todo donde está desencajada la cosa. O sea, por eso está perfecto lo que dice Alejandro, es una tensión, no es tirarse abajo, no es sumirse en la depresión, pero tampoco es el polo contrario. La exageración de actividad o de siempre proyectos, ¿sí? Para no asumir, no ver o no registrar, porque me duele, ¿eh? Lo que me va pasando con la vida. Entonces, si no es un mecanismo de negación, ¿sí? Adelante con los planes. Pero
Claro.
hay muchos planes que lo único que está haciendo es tapar o negar, ¿sí? Estas dificultades existenciales que vienen con los años.
Padre Pablo, ¿cómo podemos identificar cuáles serían los avisos para decir, bueno, este plan que estoy desarrollando o que estoy imaginando, que estoy caminando en esta etapa de mi vida, es acorde a la experiencia que estoy transitando o a lo mejor estoy un poco desfasado? ¿Cómo lo identificamos?
Yo siempre digo que los que son padres y tienen hijos o nietos, ellos nos hacen ver si son acordes o no. ¿Cuántos hijos son críticos con los padres? Dicen, papá, no te desubiques, papá, tal cosa, esto no te pega, no seas desubicado, ¿sí? No hagas papelones. O sea, entonces la realidad nos da mensajes si estamos ubicados o no. Y bueno, yo creo que lo que hay, el criterio para discernir si los planes están sanos o no, me parece que tiene que ver con eso, es decir, si me permite ver mi profundidad. Si yo tengo 50 y 60 y siempre estoy pensando en el exterior, mala cosa. Si empiezo como a meter mi centro, mis energías en algo más interior, buena cosa. Por eso decimos que la segunda etapa de la vida es una fuente de sabiduría y de espiritualidad, porque es la etapa ideal para empezar a gustar y sensibilizarse con otras cosas, que son cosas más interiores. ¿Vieron que se dice que el tango empieza a gustar a los 40? O sea, empezamos como a conectar con esa nostalgia, con eso diferente que antes no estaba. Entonces, todo eso yo creo que son buenos criterios para darme cuenta si estoy o no estoy desencajado. Yo todo lo que sea exageración, mecanismo de negación, todo lo que sea salir para afuera, como es la extroversión, la diversión exagerada, todo eso que esa acción desmedida, todo eso son signos de que estás evadiéndote de algo, ¿sí? Evadiéndote de oportunidades mucho más ricas para tu etapa de la vida y que querés hacer un programa de primavera o querés vivirte joven, ¿sí? Y no te va a dar, la propia vida no te va a dejar. Bueno, por supuesto, ni hablar todo lo que tiene que ver con gimnasios, cosméticos, cirugías estéticas, esos spas donde uno cree que va y se va a hacer de nuevo. O sea, hay unas pretensiones de la eterna juventud que a veces se exageran. Entonces ahí es donde tenemos que ser lúcidos y mirarnos y dejar que otros nos interpelen, como son los propios hijos, algún compañero, alguna amiga que me dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando con esto? Entonces ahí es donde empezar a cuestionarse. ¿Me
Bien.
explico?
Sí, padre. En torno a esto que viene hablando también y que compartía nuestro amigo Alejandro, se suma el mensaje de Silvio desde Bahía Blanca. Silvio Dice, comparto una reflexión, es cierto, hay que asumir la edad que se tiene y no hacer a los 60 proyectos propios de los 20. Pero, dice, es cierto también que la Biblia nos muestra que Dios llama a cualquier edad a cosas nuevas.
Sí, perfecto, Dios llama a cualquier edad. ¿Pero a qué? Ese es el tema. Cuando llama a los 60, ¿a qué llama? ¿A ser misionero en África? No. ¿A recorrer las villas? Eso ya son cosas de otra etapa. Llama a profundizar, a reconciliarse con la vida, a que lo que vaya quedando pendiente lo voy elaborando y voy haciendo el duelo. Llama a la armonía, a la compasión, a crear redes amorosas, o sea, pero no son cosas heroicas como era la primera etapa de la vida, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta esto, la primera etapa de la vida, los primeros 30, 40 años, el sujeto tiene que mirar siempre hacia afuera, la acción externa. Y si un adolescente no sale a la acción y no conquista a una chica, o no se pone a trabajar o a estudiar, o no enfrenta los desafíos de la vida, nos preocupamos. Eso es la primera etapa de la vida. Pero en la segunda etapa de la vida, lo que siempre han dicho todos los sabios y maestros, es que ya no es la acción exterior, sino es más la contemplación interior, ¿sí? O sea, que el centro ya no está fuera, está dentro de uno. Eso no quiere decir que no haga nada, pero va a hacer cosas desde otro lado, ¿sí? Ya no para conquista. Hay gente que tiene 70 años y sigue haciendo negocios, y no para de hacer negocios, pero es que no puede parar, o no puede parar de viajar, o no puede parar de hacer empresas. O sea, ¿por qué no puede parar? Cuando no puede parar es un síntoma, es porque no puede afrontar su propia sombra. Entonces, yo creo que la segunda etapa de la vida, Dios nos llama a cosas hermosas, pero no son las heroicas externas de conquistar mundo, sino es al revés, de profundizar en la interioridad, de reconciliarse con uno mismo, de asumir la propia sombra, ¿sí? Pero para eso hay que tener mucho coraje, pero no es el coraje exterior, es el coraje interno, de entrar en la propia profundidad y empezar a tocar esas chispas de eternidad que son las que nos van a conducir al más allá. Porque si no, nos estamos apegando a este mundo. La persona más sana, normal, ya poco a poco, a medida que avanzan las décadas y los 60, 70, 80, ya este mundo no le dice mucho. Y eso es una buena cosa, porque le va diciendo, ya tú te estás preparando internamente para el más allá, para la eternidad. Pero hay gente que está apegadísima en la cara, pero mal, apegada mal, enfermamente apegada. Entonces eso es cuando hace ruido y decimos, acá hay un síntoma, ¿sí? No quiere dejar de trabajar, no quiere dejar de controlar, no quiere dejar de incidir en esto. O sea, y en cambio se está perdiendo una cantidad de llamados de Dios que van por otro lado. En cambio, él sigue pensando siempre en el esquema anterior de la primera etapa.
Padre, tenemos algún mensaje de audio que queremos compartir con vos y con todos nuestros oyentes.
Venga.
Buenos días, Radio María. Soy Adriana de Córdoba. Yo hace un año que perdí a mi esposo, con 72 años. Y yo tengo unos menos que él, no tuvimos hijos. Y bueno, a medida que se transcurre el tiempo en que él partió, sí, uno va sintiendo la soledad. Yo con la única fuerza que me da es Dios y la Virgen, a las cuales acudo constantemente para que me levanten en algunos momentos en que está alicaído mi corazón. Pero sí, se siente la soledad, más cuando uno tiene familias ya que están conformadas con sus hijos, con sus nietos, y que no quiere ser una más al molestar. Trato de buscar la compañía de Jesús en los distintos lugares schoenstatteano, y a las cuales soy miembro de una rama, Me ayudo con muchos cursos, soy profesional, pero ya tengo mi profesión dedicada casi a la pasividad. Es difícil, es muy difícil pasar y transcurrir esto. Más cuando uno fue compañero, muy compañero y amigo de su esposo o de su esposa. Solo Dios y la Virgen saben que me tienen o nos tienen que ayudar. Bendiciones.
Muchas gracias por este testimonio. Bueno, padre, entre otros muchos, ¿no?, que están llegando, sí, para que vayamos leyendo. Algunos vamos a poder poner en común hoy, otros seguramente vamos a enviarte, padre, para que sean también tratados en la próxima semana, porque bueno, cada uno se va sintiendo identificado, como nos contaba nuestra amiga, en alguna etapa de su experiencia, y bueno, preguntándose, gracias a las preguntas que nos traes como herramientas, padre, bueno, ¿cómo lo estoy viviendo?
Perfecto. El dolor está, eso, el testimonio este está muy claro y está muy sabio. O sea, el dolor interior no se ahorra, pero justamente porque esta persona lo puede morder, casi que masticar, tocar, es que esta persona tiene buen pronóstico. O sea, está transcurriendo su segunda etapa de la vida de forma sana, ¿sí? Imagínense, este testimonio se hubiera empezado como... Perdió el marido, el gran compañero de la vida, frente a esta soledad que vive, frente a este vacío, se llena cuidando los nietos, se llena haciendo obras de caridad todo el tiempo, porque no puede asumir su dolor interior. En cambio, a esta persona no le pasa eso. Hace cosas más de su pasividad, como dijo, cursos, formación, oración, se apoya en Jesús y en María. O sea, es doloroso, esto no se puede dudar, pero aquí yo reacciono frente a algunas psicologías más norteamericanas, que son estas positivas que te dicen, usted puede, usted lo va a lograr, si usted se lo propone, sale. A ver, yo creo que por ahí no va el planteo ni psicológico ni espiritual. Hoy sabemos que una psicología sana tiene que asumir el dolor. Y sabemos que a nivel espiritual el misterio pascual nos marca la vida, o sea que el trigo, el grano de trigo tiene que morir, tiene que despedazarse y ahí encontrar después frutos, pero no podemos ahorrarnos el dolor, es evasivo, ¿sí? Es negador si lo hacemos, es no querer asumir el dolor, el vacío. Lo que le pasaba a este testimonio final es que más que soledad, se encontró con ese vacío, ese agujero dentro. La vida como que se le agujerió, se le fue su compañero y quedó como un hueco. Entonces, ¿cómo tapo ese hueco? ¿Está bien taparlo o no? Yo creo que no hay que taparlo, hay que convivir con ese vacío, afrontar la soledad, saber transitarla, ¿sí? Y después poco a poco se va habitando, pero ya no con acciones externas, sino con esa presencia sabia de Dios, con ese espíritu que nos acompaña, con esa sabiduría interior que va resurgiendo justamente gracias a que se le hizo vacío. Entonces, bienvenido vacío, bienvenida soledad, bienvenido dolor, porque vamos a resucitar a otra cosa, ¿sí? Más completa, a otra cosa que nos va ya a preparar para lo que viene después de la muerte. Si no, vamos a seguir siempre apegados al pasado.
Ana también trae su testimonio, dice, tengo 51 años, me identifico con todo lo que dice el padre, soy más lenta, me canso más fácil, haciendo cosas que antes no me causaban ni sueño, dice, y me empiezo a dar cuenta que muchas cosas que quería hacer en la vida ahora ya no es posible porque ya no me interesan, pero quedo en un vacío y me pregunto, ¿cómo ilusionarme nuevamente?
Perfecto. Aquí tenemos una descripción preciosa de lo que pasa en esta etapa de la vida. Primero, no hay que sentir culpa por esto. Esto nos pasa, ¿sí? A muchos, ¿sí? Y a veces dura una década entera, no sabemos, a veces son años. Siempre decimos, Santa Teresa vivió una desolación espiritual de 18 años. O sea, todos vivimos este vacío. Se nos va Dios, es el silencio de Dios, se nos va el compañero de vida. Se nos van las ilusiones, se nos van los proyectos, ¿sí? Se nos van los hijos, el nido queda vacío, ¿sí? Y mi cuerpo se deteriora. Entonces, esto produce esto. No hay que tener culpa. Nada. Hay que llenarlo, o más bien que, más que hacer para llenar este vacío, hay que dejarse llenar. Nosotros aquí tenemos la ventaja de los que somos religiosos, ¿no? Los que tenemos una vida espiritual tenemos mucho más probabilidades de pasar estas cosas. Imagínense personas no creyentes que apuestan todas las fichas de su vida a la acción y al éxito. Claro que tienen terror de llegar a esta etapa y de asumir esta etapa de la vida y conectar con esa sombra o con ese vacío interior. Da pánico, ¿sí? Y la gente dispara. La gente no es capaz a veces de estar un día en silencio. Cuando a veces proponemos un retiro espiritual en silencio o rezar un rato en quietud, en recogimiento, les da pánico, porque es encontrarse y tocar, palpar el vacío. Pero bueno, los que somos creyentes tenemos justamente un plus, que es vivir esta etapa desde otro lado. Entonces ya no es una etapa espantosa, es la etapa de la sabiduría. Nos vamos a ir haciendo viejos sabios espirituales, y vamos a irradiar paz, y vamos a irradiar luz, y vamos a irradiar armonía interior. Pero bueno, esto hay que irlo como recibiendo y dejándose hacer por la fuerza de Dios. Entonces, uno se dispone, ¿sí? Y Dios nos va rehaciendo y vamos resucitando con otra novedad en esta etapa de la vida segunda.
Bueno, es una temática que ha suscitado muchos ecos, Padre Pablo, porque nos sentimos identificados, porque nos genera inquietudes. También hay una serie de preguntas, testimonios, que vamos a hacer como un grupo de mensajes para que nos puedas decir una palabra final. Bueno, el caso de María de Tucumán, como entre otros, que dice que es docente, tiene 51 años, le falta 6 para jubilarse, pero ahora ingresó a una nueva escuela donde todas las otras maestras, todas las señoritas son mucho más jóvenes, entonces se siente incómoda, tiene incluso hasta ganas de renunciar, ¿no? Y Marcelo, a propósito de lo que decías, padre, bueno, esta señora que tiene 90 y pico u 80 y se tira en el paracaídas, bueno, son 4. Dice Marcelo, ¿cómo saber si yo no soy uno de esos 4? Bueno, entre muchos mensajes, y también tenemos audios,
padre. Sí, tenemos algunos audios y quería como traer dos testimonios de dos oyentes, Marta y Zulema, ambas de 72 años. Dice Marta, tengo 72, siempre tengo ganas de estudiar online, al menos una carrera sobre lo que siempre me apasionó. Mi duda es, ¿estudio para luego ser útil o está bueno también solo para saber? Y Zulema dice, como vivo sola, es una gran ayuda esto para saber enfrentar el avance de la vida. Yo soy de pedir ayuda, dice Zulema, que también nos comparte, tiene 72 años. Sí, bueno, nos decía Mariana que tenemos otros mensajitos en audio, así que también los recibimos.
Hola Juan, hola Adriana, habla Carmen de San Andrés. Yo quería dar mi humilde testimonio. Hace 3 años, va a ser ahora el 25, que murió mamá. Y yo me quedé sola con mis 3 perritas. Y cuando me sentí sola, sentí la necesidad de servir, de dar esa soledad, acompañar, porque uno tiene que dar lo que le falta. Si me siento sola, tengo que dar compañía. Me hice ministro de la Eucaristía, empecé a llevar la comunión a los enfermos, ahora estoy haciendo un curso de ministro de la escucha, cosa de servir a mis hermanos, de ser cada día mejor. Dice que cristiano que se forma, se transforma. Y cristiano que no se forma, se deforma. Bendiciones. Saludos al padre.
Niñito, yo tengo 88 años. Tuve 5 hijos. Y uno solito es el que se dedica a cuidarme, el más enfermito. Así que la felicidad, las ganas de vivir, la da la oración, la cercanía a Dios. Saber que Él lo hace porque Él lo sabe. Él sabe las cosas. Entonces la aceptación del Señor, ponerse en sus brazos, rezar todas las mañanas, sí, mañana y noche rosario, lo amo, mi novena San José, que ya la estoy terminando, pero hasta manejo, tengo 89, y todo eso es obra del Señor.
Bueno. Bueno, alguno de los mensajes, padre. Nos queda poquito tiempo, bueno, pero sí, querías acercar algo.
Estos dos últimos mensajes de voz, hermosos, ¿no? Pero bueno, vieron la sabiduría y la belleza de esta edad, ¿no? Podríamos haber escuchado el contrario de estos mensajes. A mí una señora siempre me escribe, que yo acompañé años y cada tanto me manda mails, y no logra, pobre, asumir la edad que tiene. Siempre es queja, siempre es oscuridad. Que antes teníamos más dinero, que hemos tenido que vender el apartamento, que los chicos no vienen a casa, que, o sea, no logra como hacer el clic. Todo lo contrario a estas dos señoras últimas que han hecho un clic, ¿sí? Se abandonan en la oración, hacen un cursito y una formación adecuado a su edad. No están haciendo cosas desproporcionadas ni exageradas. Están haciendo, dando vida, les surgen gestos solidarios, se están formando para la escucha de otros, o sea, cosas que podemos hacer hasta el final de la vida. Pero ya no son programas heroicos, conquistadores, para ganar aquello, para ganar honra, para ganar poder o para ganar imagen. Ya entraron en otra etapa que en el fondo estoy seguro que les va a dar mucha plenitud, mucha sabiduría y mucha paz al corazón. Entonces, se notan que estos dos audios finales son gente reconciliada con la vida, que irradian paz, irradian de escucharlas nomás, habla bien. Sí, qué lindo llegar a los 70 y pico, 80 años así. Creo que es lo que queremos todos, ¿sí? Y no ser un viejo quejoso, cascarrabia, enojado con el mundo, enojado con su pasado, resentido con lo que no tuvo. Es justamente estas dos personas no viven así, dieron la vuelta a la tortilla, pudieron encontrarle sabiduría justamente a los años y a las décadas y a la madurez. Entonces a mí me parece que son dos ejemplos preciosos de cómo podríamos salir, ¿sí? Cómo hay que darle vuelta a la cosa para encontrar justamente belleza, sabiduría, a algo que parece muy, para el mundo, muy deteriorado, muy feo, como es la vejez, ¿sí? Que el mundo, las categorías del mundo, como siempre se dice, arrincona al viejo, no lo valora, no lo quiere. Entonces, justamente aquí estamos mostrando lo otro. Hay otra posibilidad. Y a la maestra que tiene 51 y que todas las otras compañeras son jóvenes, no se preocupe, ella tiene experiencia. Ella tiene otra libertad, ha ganado otras cosas con los años. Pero ni se compara con las otras chicas. O sea que justamente ella va a dar justamente lo que las otras no tienen, que es la edad y la experiencia de vida. En el fondo es lo que más vale.